todo nuestro tracto digestivo tiene más terminaciones nerviosas que nuestro mismo sistema nervioso. Cualquier estrés que tengas va a colapsar y va incluso a influir en la cantidad de bacterias que tenemos en el colon. Me siento indigesto, cada vez más reflujo. ¿Por qué? Porque obviamente si no se activa obviamente la digestión del estómago, el intestino delgado, pues todo esto se tarda más. ¿Y entonces qué pasa? Se empieza a fermentar todo antes de tiempo.
¿Cuál es la causa principal de la colitis?
Yo diría que es porque tienes una microbiota intestinal desbalanceada.
Así de que sencillo. Nos pongan fanfarrias ahorita.
Estás escuchando Bien Comer.
Hola, hola, bienvenidos a un miércoles más del Bien Comer. Les saluda Fernanda Alvarado y hoy hablaremos de un tema que afecta a miles y me atrevería a decir que millones de personas en nuestro país, los malestares gastrointestinales. ¿Sabías que en México un alto porcentaje de la población ha experimentado al menos un episodio de gastritis o colitis en su vida? Hay muchas molestias, entre las que están más prevalentes es la gastritis, la colitis, la enfermedad del reflujo. Esta inflamación que de repente no sabemos ni qué es. Y justamente para hablar de estos padecimientos está aquí conmigo sentadita la expertaza en salud digestiva y nutrición, que seguramente ya saben quién es, Mariana Camarena. Bienvenida.
Hola, Fer. Muchas gracias. Yo ya sabes que soy tu fan y así que las veces que me digas, ven a grabar algo, yo aquí voy a estar.
Ay, somos refanses en las dos, porque también, y yo siempre lo digo, ¿qué salud digestiva? Mariana Camarena. Y eres una buenaza y no por algo tantos años también has estado estudiando y actualizándote sobre estos temas que, sí, que resultan ser súper molestos para todos y todos los hemos vivido.
Así
de
es.
Una u otra manera.
Híjole, es que, a ver, diste números, ¿no? Bueno, por lo menos un porcentaje elevado de la población que padece de gastritis, de reflujo, de dolor en el estómago, que siempre andan con el antiácido, el medicamento que les va a controlar ese dolor, sobre todo en la boca del estómago. Y pues sí, o sea, yo de los números que sé, es casi un 30% de la población mundial que padece este tema. Y pues es un número elevado, porque al final ahorita vamos a platicar un poquito qué lo detona y qué podemos hacer y dónde poner el ojo.
Sí, y fíjate que tristemente yo sí quería dar números, pero en México no hay.
No.
Y estaba leyendo un artículo de la revista de gastroenterología y decía que no pueden poner estadísticas porque es muy difícil y también la gente se llega a confundir,
sí,
porque tú sientes una molestia pero no sabes si es gastritis, colitis, reflujo.
Exacto.
O si te cayó mal el pozole, o sea, no sabes qué es, entonces no hay números, pero
sí,
yo creo que es más del 30%, yo me atrevo.
Seguro.
O sea, en tu consulta, ¿qué?
Híjole,
tanta
es
gente
que
ves?
El enfoque de mi consulta, que ha sido ya desde hace varios años en salud digestiva, el principal síntoma es este que le llaman gastritis. Es que vengo porque ya no puedo más por la gastritis. Es un, casi te puedo decir, hoy el 80-90% de las personas que yo veo en consulta es poder desmarañar toda esta este enredo que los tiene en el síntoma puesto en el tema de gastritis, reflujo y colitis, que son como estos tres grandes.
Y a ver, vamos a empezar justamente con eso, porque la gente se confunde, o sea,
sí,
le llama gastritis nada más como a una acidez, pero ¿cómo sería, cuál sería como la definición,
¿no?,
la diferencia, uh-huh, entre estas?
Mira, si bien todo el tracto digestivo es bueno tener claro, pues que se va a como a dividir en esta parte superior del tracto digestivo, que implica desde el estómago, obviamente, masticación, boca, deglución al tragar, etcétera, y la parte media, que es intestino delgado, y ya la parte baja, que es el colon, donde ya hablamos de colitis. Para diferenciar un poco y no andar confundidos si es lo mismo gastritis o reflujo, no. El reflujo gastroesofágico es cuando se regresa el ácido o algo del bolo alimenticio hacia el esófago. Y es esta, pues sí, este malestar de regurgitación, de estar como, ¡ay, se te regresó el dragonazo! Vamos a decirlo así.
¡Que te quema!
Que te quema y te, sí, duele el esófago, o sea, más bien hacia acá arriba. gastritis es un punto ya en el estómago, como una parte, pues entre el corazón, que a veces, te juro, lo llegan a confundir, me va a dar un infarto, pero es gastritis, es un dolor como interno ahí, punzante. ¿Por qué? Porque el estómago, que es donde se produce el ácido clorhídrico, esta mucosa que recubre el estómago está tan dañada que el ácido que produces te duele. Es como estar echándole limón a una herida y es dolor, dolor, dolor constante. Esa es la gastritis. Y obviamente, pues ya se asocian otras enfermedades, que puede ser la úlcera, etcétera y demás. Entonces, esa es la parte alta o la parte superior del tracto digestivo. Y ya hablar de colitis es dolor ya en la parte baja del vientre. O sea, ya el colon está inflamado, punto, aquí. Y se da casi siempre ya en la tarde. ¿Por qué? Porque en la mañana, pues, está muy limpiecito el estómago por el ayuno que tienes. Empiezas a comer y entonces, si a lo largo del día se va elevando esta inflamación al grado que, pues, el botonazo famoso es colitis, es inflamación del colon.
Pero aparte, o sea, cuando es ya muy fuerte la colitis, llegas a tener dolores, o sea, hasta por el ano.
Claro,
o sea, incluye toda la parte del colon, o sea, toda esta parte
baja.
Baja y es muy molesto. O sea, las personas que viven, y yo atribuyo mucho, no sé, al estilo de vida, sí, si quieres ahorita nos dices los factores, pero, a ver, aunque nos linchen, pero... también el sobrepeso y la obesidad.
Exactamente.
Es como de las principales causas de las primeras que estuviste hablando,
así,
¿no?
Así es. Mira, en la parte superior vamos a enfocarnos a lo que es estómago principalmente. Y es, o sea, obviamente lo que estás hablando ahí es que el espacio del estómago, mira, se dice que tu estómago es del tamaño de tu puño cerrado. O sea, yo cuando quiero, incluso hasta a mis hijas, les digo, a ver, tú imagínate que tu puñito... Lo que el estómago va a recibir de alimento. Cuando masticas, pues es lo que lo vas haciendo un poquito más digerible, que le llegue al estómago. Pero a veces que es una bolsita muy flexible y se puede empezar a expandir. A mayor cantidad de comidita, pues mayor volumen, y eso va a empezar a tener problemas a nivel motor, físico. O sea, es un músculo al final del día. Entonces, obviamente, si tú empiezas a generar una presión a nivel pues abdominal... Fíjate, el embarazo genera mucho reflujo, porque estás generando una presión hacia la parte elevada. O sea, el estómago, que está bolsita muy flexible, pues de repente se empieza a comprimir. ¿Y qué pasa? Se va a regresar ese bolo alimenticio hacia el esófago. Pero aquí interviene un punto bien importante, que hay un esfínter. El esfínter, que es como una tapita que va a abrirse o va a cerrarse dependiendo si ya pasó el bolo alimenticio al estómago. Entonces, vámonos un poquito como de atrás para adelante. Si tú masticas bien, se activa este esfínter, que es una forma muy autónoma de manejar esta cierre o apertura de que tanto bolo alimenticio se va a mantener hacia abajo, es decir, hacia el estómago, para ser digerido por ese ácido clorhídrico. Entonces, obviamente, cuando tú pierdes fuerza en ese esfínter, es cuando mayor probabilidad tienes de que se te regrese la comida, y entonces traes reflujo, agruras y demás, ¿ok? Y hay dolor, hay molestia, pero ese es un tema de esfínter. Lo que se ha visto que puede influir en este esfínter es, por ejemplo, el exceso en el consumo de los famosos antiinflamatorios no esteroideos. ¿Por qué? Porque, pues, obviamente el mecanismo de acción es relajar este músculo y mantener muy, muy flexible este esfínter. Otro puede ser el medicamento, que es el que más se manda para controlar la hipertensión arterial, que obviamente también relaja, y hay un tema ahí con el calcio, estos canales de calcio que van relajando el músculo liso de esta parte de la mucosa.
De los también, antiinflamatorios, di nombres para que la gente sepa cuáles son.
Ibuprofeno.
Ajá.
El más común. Ibuprofeno es el que más la gente, como si fueran chicles.
Sí.
Ay, me duele tantito. Ay, le estás... Y a los niños igual, yo tengo, digo, lo hablo mucho desde mi experiencia como mamá de niñas pequeñas, que de repente es como, o sea, les dan el famoso Motrin a todos como si fuera chicle, porque además sabe delicioso. Entonces, ay, le dolió tantito, Motrin.
Luego hasta inventan que les duele para que les den.
Porque sabe rico. Sí. Y no saben el efecto dañino sobre este esfínter, y eso va a ir dañando, obviamente, esta respuesta autónoma que tiene el estómago para mantener.
Entonces,
este
esfínter. son los antiinflamatorios, los medicamentos de presión arterial.
Exactamente. Los antidepresivos juegan un rol importante. ¿Por qué? Porque tú estás hablando de que el sistema nervioso central va a estar relajado. el famoso neurotransmisor GABA, que lo que hace es relajar justamente esta parte del músculo liso, también va a relajar el esfínter. Entonces, ¿qué pasa? Ahí ya empiezas a encontrarte con una sintomatología de se tarda en vaciar el estómago. O sea, ¿por qué? Porque hay un mecanismo ahí controlado por este músculo que se tarda en reaccionar. Está todo relajadito, está todo así como que vamos a tomárnoslos con calma porque me están dando esta acción a nivel pues local. Y entonces tarda tanto tiempo el bolo alimenticio en ser pasado del estómago al intestino delgado que empiezan los problemas a nivel superior. O sea, me siento indigesto, cada vez más reflujo, se me regresa la comida y entonces empiezas, y ya hemos hablado de este tema del sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. SIBO famoso. ¿Por qué? Porque obviamente si no se activa obviamente la digestión del estómago, el intestino delgado, pues todo esto se tarda más y fomentas que hay bacterias que justamente estaban ahí en la boca, en estos alimentos, que se pueden quedar generando este sobrecrecimiento a nivel intestino delgado. Y entonces, ¿qué pasa? Se empieza a fermentar todo antes de tiempo y empieza el dolor a nivel ya punzante en el ombligo, en la zona central del intestino, del abdomen. Y entonces es como, uff, me duele, o sea, tengo malestar, hay dolor, se me regresa la comida. Y entonces va al siguiente paso, llega comida no bien digerida al intestino grueso y hay colitis, hay inflamación, hay dolor, hay gases, etcétera. Y entonces ya estás hablando de un cuadro como mucho más complejo donde todo el tracto digestivo está alterado.
Sí, y ahorita vamos a hablar justo porque también la inflamación del colon puede ser por otras cosas.
Exacto.
Pero, a ver, me quiero regresar tantito a la parte de la gastritis. Entonces, eso de que el chile me provocó gastritis, el mole me provocó acidez.
Claro, a ver.
Si
no están tomando, oye, yo no tomo antiinflamatorios, sí. Yo no tomo medicamentos para la presión, yo no tomo antidepresivos, no sé, algo. ¿Qué pasa? Si tú no tienes una buena producción de ácido clorhídrico, cualquier irritante que comas, cualquier exceso de grasa, de proteínas, te va a caer pesado, porque el ácido clorhídrico es el que te ayuda a digerir todo esto. Y esa es una condición que se llama hipocloridria. Entonces, esta parte de, ok, ¿cómo hago para ayudarle a mi estómago a producir ácido clorhídrico? Ahí es como más complejo en el tema del tratamiento, porque estamos pensando en que tal vez hubo una infección, el famoso H. pylori, que es una bacteria que se come la mucosa del estómago. Pues sí, igual el poco ácido clorhídrico que produces te duele. ¿Por qué? Porque no hay una mucosa protectora. Uh-huh. Y hay formas de ayudarle a tu estómago a recubrirlo. Se habla de el aloe vera, hay el zinc, que es un mineral que se combina con otro, que es la carnosina, ayuda a mantener fuertes estas uniones de esta mucosa en el estómago. Vitamina A, que también ayuda un poquito como a fortalecer la mucosa del estómago.
Del estómago.
Estómago, exactamente. Uh-huh. O sea, parte del tracto digestivo superior. Uh-huh. ¿Sale? Y entonces va de la mano con, a ver, o sea, si te haces una prueba de Helicobacter, que puede ser muy invasiva porque hablas de una endoscopía, o si no, prueba en heces y hasta prueba de aliento, pero si es como si no ves una mejoría en tus síntomas y se mantiene el dolor, la molestia de que comes irritantes o tomas café y ya te duele y te duele, es muy probable que tengas tal vez esta bacteria y está muy dañada tu mucosa porque la bacteria se come esta barrera que tiene tu estómago. Entonces, pues tienes que entrar en un tratamiento de el famoso antibiótico contra esta bacteria y demás. Pero bueno, son ciclos de antibiótico y luego enfocarte en regenerar esa mucosa, fortalecerla. Y obviamente esto va a ponerse en paralelo siempre una dieta baja en irritantes, en grasas, en alimentos que cueste trabajo digerir, proteínas sobre todo.
Y fíjate que esa bacteria, esa famosa pylori, la tienen la mayoría de los mexicanos, o la tenemos.
Es muy como, fácil es contagiarse de esa bacteria.
Muy, muy común. Ahora, ok, ya entendimos la parte superior. Nos vamos al colon.
Vámonos al
y
colon.
Que empiezan.
Colitis.
Es que a mí los frijoles me dan colitis, Mariana. A ver, ¿cuál es la causa principal de la colitis?
Híjole. A ver, si lo podemos poner así, sin nada más, yo diría que es porque tienes una microbiota intestinal desbalanceada.
Yeah, así de que sencillo. Nos pongan fanfarrias ahorita.
¿Por qué? porque en el colon es donde están las bacterias. Uh-huh. Estos microorganismos que, si están en un equilibrio bueno, pues te van a ayudar a digerir los frijoles, a digerir el maíz y todo lo que tú le metes al cuerpo, porque es el alimento para ellos que va a favorecer...
Bueno, alimentos...
Bueno...
Saludables.
Exactamente, sí. Saludables. Sí. Y si por el contrario le das puros azúcares, puras harinas refinadas, ultraprocesados y
que
cosas
sumaruchan.
Con mucho más pues alimentos que no
aditivos.
Nutren, aditivos y demás, vas a alimentar a más bacterias malas. Y estas, producto de su propia digestión, es producir gases. Entonces, inflaman. Es como una caja de fermentación nuestro intestino al final del día. Entonces, esta propia fermentación de esas bacterias, de ese exceso de alimentos y demás, pues, ¿qué va a hacer? Inflamarte. Y la inflamación es igual a molestia, es dolor, etcétera, etcétera.
Y también yo creo que va mucho en la frecuencia de consumo.
Claro.
Porque bueno, de las leguminosas después hablaremos, pero yo creo que si nunca comes y tu dieta se basa en ultraprocesados, en harinas refinadas, en azúcares, y de repente tu propósito de año nuevo es comer frutas, verduras y leguminosas,
claro,
pues te vas a inflamar.
Exacto. Y ve, a ver, yo te juro que es cuando llega alguien y me dice, la lechuga no hay forma de que yo la coma, me inflama. O sea, yo como un plato de lechuga y estoy así. Ah, pues claro, te falta esa bacteria que se alimenta de esa fibra. Vamos poco a poco. Hay que reproducir esa bacteria, o sea, porque al final es la alimentas para que se reproduzca, para que vaya ganando espacio en el colon y entonces ya puedas tener una mejor digestión de ese tipo de fibra. Por eso se habla mucho, dependiendo de la sintomatología, el ir eliminando o ir añadiendo ciertos alimentos a tu dieta.
¿La famosa dieta esta?
Pues mira, hay la famosa FODMAPs, uh-huh, que es una dieta baja en cierto tipo de fibras y de otras cosas, que va a ser, pues es paso a paso, ¿eh? No le puedes agregar probióticos, agregar suplementos y agregar fibras y alimentos fermentados
si
y demás.
Si no lo hagan, por
si
favor,
no lo tienes bien.
De jalón.
Exacto. Entonces, paso, mi recomendación número uno, un diario de alimentos. O sea, ok, ya voy a empezar a comer más sano, pero estoy notando que, híjole, como manzana y me va fatal. Bueno, ahorita todavía no estás en un momento adecuado para meterle manzana. Ve como un bebé, casi casi, es como uh-huh, vamos poquito a poquito, viendo qué alimentos son los que vas tolerando y de la mano ir fomentando un estilo de vida saludable, ejercicio, hidratación, pues poco estrés, porque al final lo que más terminaciones nerviosas tiene, y esto sí lo tengo que mencionar, es todo el sistema digestivo. O sea, uh-huh, todo nuestro tracto digestivo tiene más terminaciones nerviosas que nuestro mismo sistema nervioso. Uh-huh. Entonces, cualquier estrés que tengas va a colapsar y va incluso a influir en la cantidad de bacterias que tenemos en el colon.
Eso te iba a preguntar, porque también cuando uno se estresa, ¡plum!
Te inflamas. Pancita. Sí, el famoso nudo en el estómago, en la panza, ¿verdad? Claro, es por eso, porque el estrés genera un mecanismo, obviamente, de compensación a nivel este famoso músculo liso, que va a alterar mecánicamente la forma en la que tu intestino se está moviendo. O sea, esto es una cosa muy autónoma, es lo que quiero que entiendan. El sistema nervioso, si nosotros tuviéramos conciencia de lo que pasa cada vez que nos metemos un bocado, no podríamos vivir, de tener conciencia de todo lo que va pasando a lo largo de este tracto digestivo. Por eso es autónomo y lo tienes que dejar ser. Pero si tú le estás metiendo problemas a nivel autónomo, que es básicamente el estrés, y tu sistema nervioso está enfocado en la alerta, en el correr, en el sacar eso, se pierden todos estos mecanismos de buena digestión. O sea, que al final son realmente los famosos movimientos peristálticos que son solitos, se van dando para limpiar tu sistema digestivo y que todo se lleve a cabo bien. Pero bueno, el estrés lo colapsa todo.
Oye, ¿y tratamiento? A ver, dietético. Vamos con nos brincamos la enfermedad inflamatoria intestinal.
Ah, sí.
Pero bueno, tendrás pues que regresar a hablar de inflamación.
Ajá, pero en general
son
estamos hablando
cosas.
De inflamación de todo.
Sistémica,
¿no?
Sí, o sea, es toda una inflamación de lo que estamos hablando. Ahora dirán, yo tengo gastritis, Mariana. ¿Qué tengo que comer y qué no tengo que comer? Que aquí un paréntesis, yo siempre ahorita que estabas hablando del colon y cuando empiezas a incluir alimentos saludables, yo siempre digo, no te fijes en lo que te hace falta comer. Mejor fíjate en lo que estás comiendo.
Exacto.
Y de lo que estás comiendo, ve lo que vas a quitar.
Así es.
De tu plato.
Así
refiriéndome,
es.
Obviamente, no a los alimentos saludables, uh-huh, sino que decimos, ay, pero nada más fue tantito, agarré poquito de esto, y nada más fue, y cuando te das cuenta, tu dieta está llena de alimentitos paquete, ¿no? Y no de como debemos de comer, pero
así es.
Échese las recomendaciones.
A ver, gastritis, obviamente estás hablando de pocos irritantes, pocos alimentos muy ácidos, entonces ahí hablas, ok, vamos a ver, frutas. Pues no cítricos, no piña, básicamente, no limón, no estas cosas que van a generar una erosión en esa mucosa estomacal.
Hasta que esté reestructurada.
Hasta que esté fuerte y bien linda y bonita para recibir esa cantidad de ácido. Y listo, exacto. Grasas. El café se elimina sí o sí. O sea, es que los amantes del café tenemos un problema con eso, pero... Créanme que es una diferencia significativa cuando quitas el café para mejorar temas de reflujo de gastritis principalmente. Y proteínas que no tengan ya grasa en exceso. O sea, estos cortes de carne muy grasosos, pues no. Lo cambias por proteínas tipo pollo, pavo, etcétera. Lácteos como el queso muy grasoso, no. Mejor quesos bajos en grasa. El yogur, mucha gente, como es muy ácido, le causa problema. Sin embargo, pues tenemos un beneficio extra porque es un alimento fermentado, entonces, y viene ahí la cantidad. No es lo mismo tomarte, pues, un litro de yogurt a un vasito pequeño que vamos reforzando este kefir, cambio.
Búlgaros.
El kefir también puede ser, pero te digo, todo es en porciones pequeñas y viendo de la mano qué síntoma te da. No pude, me generó síntoma. ¿Cuál es el síntoma? Dolor, reflujo, inflamación. Básicamente, y va de la mano con esta inflamación producida por la fermentación, como les mencionaba, gases, ruidos estomacales, o sea, que te incomoda, básicamente, ¿sale?
¿Y cenar?
Y cenar, a ver, la hora es
tempranito,
indispensable, una hora antes, por favor, no consuma nada, y esto estamos hablando ya de, pues ya estás al final del día, con, si tienes problema de colitis, que ahí ya nos vamos a la otra recomendación, para la colitis, pues es controlar esta cantidad de fibra que vas a consumir, ir viendo cuál sí, cuál no. A veces en una primera etapa es mejor que todas las verduras que vayas a consumir sean cocidas, incluso algunas frutas, quitarles la cáscara, pelarlas y demás. ¿Por qué? Porque no quieres tanto, pues, tanta fermentación ni
en
tanto
un
problema
inicio,
ahí,
¿no? En un inicio. Como bebés, ya, como dices.
Literal. O sea, una dieta blanda, unos 15 días. La magia de todo esto es que cada 3 a 5 días estrenamos estómago, estrenamos mucosa y intestinal. Entonces dices, los primeros 5 días que hagas, vas a notar el beneficio. Y de ahí, pues hay que reforzarlo. Entonces no puedes decir ya 5 días y regreso a mis hábitos. No. Vas a aumentar el otro 5, se convierten en 15 días, y entonces ya más bien se convirtió en un hábito que dices, no, fíjate que sí, así me gusta comer, y poco a poco vas integrando todos aquellos alimentos.
Porque te sientes bien.
Exacto.
O sea, porque qué molesto es, ¿o no?
Horrible, es horrible. A ver, yo he vivido con colitis, he vivido con gastritis, etcétera, y créanme que cuando ya, y seguramente ustedes, ya cuando vives unos 3 a 5 días sin ese malestar, ya no quieres regresar como estabas antes.
Oye, y también sé que tú recomiendas, bueno, ya esos ya son personalizados y en consulta cuando te vayan a ver, pero hay como suplementos generales, ¿no? O sea, que se llegan a utilizar.
Exacto. A ver, yo, por ejemplo, si hablo de la parte estomacal, mando aloe vera, que es buenísimo, el zinc carnosina, la vitamina A. Hay suplementos tomados como la glutamina junto con el colágeno que ayudan a hacer una sinergia padrísima para reforzar estas uniones de la mucosa estomacal y gástrica. Podemos hablar hasta de enzimas digestivas en un proceso ya de que te está dificultando, pues, digerir todo porque no tienes ácido clorhídrico. Fomentar la producción de ácido clorhídrico una vez que hayas descartado que tienes esta infección por Helicobacter pylori. ¿Para qué? Pues para que el ácido clorhídrico haga su función de matar bacterias, de digerir, etcétera. Entonces, pues va de la mano un poquito de ver tu caso y empezar a ver qué suplemento le vas metiendo. Pero de mis grandes, de verdad son esos.
Son esos. Y también solo aquí, ojo con la vitamina A, porque a veces no todo mundo puede. O sea, si es una vitamina que te tienen que prescribir.
Exactamente.
Y también Mariana les puede prescribir ciertas cepas de probióticos.
Exacto,
porque acuérdense que no es, ay, me tomo este probiótico que está de oferta en la farmacia. No, los probióticos tienen nombre y apellido.
Exacto, y también les podría decir como en forma general, ok, ya vas a invertir dinero en un probiótico, es cómo respondiste tú. Uh-huh. Oye, iba muy bien y desde que tomo este probiótico, híjole, me dio acidez.
Lo hemos platicado con algunos.
¿O no? ¿Me inflamó?
Sí.
Pero a mi vecina no, o incluso a mi hermano gemelo, no. ¿Sí? Bueno, cada quien tiene su huella microbiana.
Exactamente.
Prueba y error, suspéndelo 5 días, mejoraron tus síntomas, vuélvelo a meter, regresaron los síntomas, entonces tú no eres candidato a ese probiótico.
Ahí está.
Poco a poco.
Tiene que ser poco a poco y uh-huh. tienen que ir de la mano, si bien qué bueno que vayan a un nutriólogo, pero vayan a un nutriólogo que...
Sea
que sepa
más o menos de esto de las fibras y que sin la fermentación y que no sé qué.
Sí, claro. Es que te hace la diferencia. Te hace la diferencia sí. de verdad en calidad de vida y en calidad de dieta.
Exacto.
Y dónde das consulta.
Pues ya a mí me encuentran en todas las redes sociales como @nutricionactiva. Escríbanme un mensajito y yo les... Pues ahí les recomiendo y los invito a que
¿Y das
vayan.
Online? ¿Consultas también?
También doy consulta en todos
Para
lados.
Que sea en China, alguien que esté en China. Ok, me parece perfecto. Así es lo bonito es. Que dejó la pandemia.
Ay, sí, sí.
Ay, Mariana, Ay. Pues me dio mucho gusto tenerte aquí.
Gracias.
Síganla en sus redes, Nutrición Activa en todos lados. Tienes una página también, Nutrición Activa.
Es más, activa en
Instagram. En Instagram es donde estás activa.
Exactamente,
ex
y todas estas redes.
Ok, pues ya saben, Nutrición Activa y yo como bien comer en todas las redes. Valoren este podcast, suscríbanse si lo están viendo por YouTube y compártanlo si conocen a alguien que vive inflamado. Muchas gracias.
Gracias.
Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría personalizada de un profesional. Tanto la conductora como AHA Podcast quedan exentos de responsabilidad por la manera en que se utilice la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.